Arrancamos por lo provincial. Creo que en lo provincial se dio un resultado esperable a mi entender, por producto de la de las políticas económicas que ha mantenido el gobierno nacional, y la sociedad premia y castiga con su voto, y siempre en ese premio, en ese castigo, hay un accionar del Estado, sea nacional, provincial, municipal. Y creo que la situación económica de estos dos años, donde no se han cumplido promesas de campaña, salvo la baja de la inflación, a un costo altísimo, mucha gente que ha votado a La Libertad Avanza ha cambiado su voto en esta elección, como pasó al revés en el 2023, ¿verdad? Y a nivel local fue una elección muy pareja entre las dos fuerzas mayoritarias, con una elección también destacable del radicalismo. Y bueno, las elecciones de medio término siempre tienen ese sabor de un poco que deja dudas, ¿no? Tanto en todos los niveles. Si la gente vota de otra manera, si busca un equilibrio dentro de los cuerpos legislativos. Yo creo que acá todos los espacios deben estar medianamente conformes por su accionar, incluso la izquierda. Creo que también ha hecho una buena elección, sumado a su desempeño a nivel provincial en general. Hubo sesiones que sacó muy buena elección la izquierda. Esto no quita desde el espacio, bueno, el espacio en el cual yo me siento representado, de hacer una autocrítica para mejorar muchas cosas, ¿no? 40% de los votos es un número que permitió ganar, pero también debe permitir plantearnos algunas cuestiones que tienen que ver a algún malestar en la sociedad que debemos corregir.
Pablo, vos sabés que a nivel provincial, Ramiro, es un amigo de la casa acá de la radio que nos vino a visitar esta mañana, y vos sabés que yo no sabía, porque los tiempos no me dan a veces de mirar televisión, mirar las redes sociales, en muchas cuestiones, y en el acto de Junín, unos días antes, entre tantas frases desafortunadas que ha tenido Milei, dijo una y fomentó a modo de cántico, después, que lo reprodujeron los obsecuentes, ya cuando hay fanatismo, ya ahí sí. Lo miro entre ojos yo. Saquen al pingüino del cajón. No sé si lo escuchaste vos.
No, bueno, desafortunada.
Claro, totalmente. Me hizo acordar de la quema de Herminio Iglesias del cajón, que en la 9 de julio, en las finales del 83.
¿Tres?
Claro.
Sí, sí.
Es decir, me hizo acordar eso. Realmente, sí, no se ha modificado, no ha habido una maduración. Bueno, tampoco se puede esperar mucha filosofía por parte de Milei, ¿no? Esto
es una realidad. Sí, siempre la sociedad vota en gran parte por la cuestión económica, ¿no? Pero yo es como que veía que se aceptaba bastante el discurso de odio, de el lenguaje soez, como que era aceptado, festejado, replicado en perfiles. Y yo digo, la pucha, la política ha virado hacia un lugar que yo creo que es...
Se ha vulgarizado.
Sí, sí. Por ahí ahora la sociedad está revirtiendo esto, pero nada, era como que, no sé, como que si se hace una política en contra de la discapacidad, te enojas cuando te afecta, como le pasó a Juez, lo que se hizo con Juez fue nada, inadmisible, pero la política hacia el sector fue la misma, digamos. Entonces nada, eso. Creo que debemos volver al lenguaje más de cordialidad en la política, entre las distintas fuerzas, con los contrapuntos lógicos que implica militar en un espacio y en otro. Pero nada, un lenguaje de debate. Bueno, vos sos un precursor de esto en cada elección, siempre con la última palabra, ¿no? Debate final.
Así es.
La última palabra. Históricamente, hace años venís haciendo esto de propiciar el debate, el cambio de ideas, que la sociedad se entere de ideas sin insultar, sin agraviar. Después están los mecanismos lógicos. si hay gobiernos que son sumamente, no sé, vamos a poner la palabra corruptos, está el camino de la justicia y no quedarse solamente en palabras. Ahí creo que tenemos que retomar a lo hermoso que es la palabra para debatir y confrontar ideas.
Pues sabes que yo extraño muchísimo, aunque sea subidos a, bueno, el cajón de manzana no te soporta, pero bueno, a un cajón, los actos de cierre de campaña. Yo sinceramente los extraño, los discursos de los oradores, digamos, en 3 días antes, digamos, de una elección, realmente que sean, yo me acuerdo cuando se iban barrio por barrio en su momento, ¿no?
Sí, bueno, eso ha cambiado. Yo también tengo añoranza de esos discursos políticos. Si bien por ahí no los viví de pleno, pero sí una rémora de eso lo pude vivir y sí, a mí me encanta. Pero bueno, la sociedad en eso ha cambiado, las redes sociales, la tecnología. Yo tengo 4 hijos y nada, y uno observa cómo ha cambiado esa cuestión de ver noticias inmediatas, cortitas, ver muchas cosas en pocos segundos. Y hoy bancarse un discurso político, no sé, de una hora, como eran esos discursos que vos decís, uh-huh. Hoy no hay, digamos, audiencia para eso. El tema es que hay que la política, los partidos políticos debemos adaptarnos a esa realidad sin renunciar al concepto, a la idea que uno quiere transmitir. Uh-huh. No hacer cualquier tontera en una red social para juntar votos, porque uh-huh. Hiciste algo gracioso. Uh-huh. Hay que... Está bien, si eso garpa, digamos, políticamente, un voto, hacelo, pero agregar un concepto, una idea, algo concreto. Nada. Y eso sumado después todo lo que es las fake news, ¿no? Tirar uh-huh. cualquier cosa y después decir, nada, ya está, el discurso está agotado, listo, pues ya tiraste algo, quedó y muchísima gente mira eso y no ve la respuesta a eso que es uh-huh. negativa y claramente... demostrando que lo que se publicó era una mentira. Entonces, uh-huh. son tiempos complejos que yo creo que al correr de los años se va a ir acomodando, ¿no? Es más, si uno abusa de eso, la gente se va a cansar y va a dejar de consumir, si ves que uh-huh. el 80% son mentiras. Creo que eso se va a ir acomodando, es como todo. Fue un cambio muy abrupto en poco tiempo y se tienen que un poco que acomodar la...
La tecnología nos superó la velocidad, digamos, de la información y realmente el ser humano se adaptó a esa velocidad.
Claro, la velocidad con que avanzó la tecnología es sumamente superior a la capacidad de adaptación que tuvimos nosotros sobre ese avance.
De digerir todo.
Entonces,
¿no?
Hemos quedado un poco
desfasados,
claro. Desfasados y genera claro. Nada. Pero creo que se va a acomodar, y va a quedar algo más razonable. Donde se recupere lo que yo decía, el concepto de la política, de las ideas, amenizado ahora sí con una cuestión de agilidad de comunicación, ¿no? La comunicación es clave, bueno, vos lo sabés perfecto.
Pablo, contame un poquito sobre el tema este de las billeteras virtuales y el gravamen que van a tener, ¿a partir de cuándo tiene la resolución la fecha?
Primero de octubre.
El 1 de octubre,
sí. Bien. Primero, Ernesto, es que no es un nuevo gravamen, no se crea un gravamen en provincia. Uh-huh. Eso es fundamental dejarlo en claro, no se queda un gravamen. Lo que se crea es un régimen de recaudación. Régimen de recaudación, te soy sintético, sin ser pesado. Uh-huh. Un régimen de recaudación es cuando los fiscos, uh-huh. nacionales o provinciales, el municipal no tiene, podría tenerlo, pero cuando un fisco nacional o provincial crea un anticipo de impuestos, uh-huh. se adelanta el cobro del impuesto. Los regímenes de recaudación básicamente son dos, de recaudación o de percepción. Percepción es cuando alguien paga más de lo que debería pagar. Ejemplo, va un camión de productos lácteos a un supermercado o a un mercado, deja la mercadería, le sale con IVA, con todo, le sale 100.000 pesos y le cobra 105.000 pesos. 5.000 pesos más, porque por ley está obligado a percibir 5.000 pesos más para pagarlo en nombre de ese supermercado, pagárselo al Estado. Uh-huh. El super después va a descontar ese pago que hizo. Ese es uno, percepción. Y el otro es el de retención. Dijimos, percepción cuando alguien paga de más. Retención cuando cobra de menos. Proveedor del municipio. Prestas un servicio, quizás al municipio le corresponde retenerte. En lugar de pagarte 100.000 un trabajo, te paga 95.500. Entonces, son dos mecanismos. Percepción pagando de más y retención cobrando de menos, que son adelantos de impuestos para el Estado, provincial o nacional, para un impuesto. ¿Quedó claro? Uh-huh. Esto, sí, no, esto de billetera virtual, lo que es una retención. Uh-huh. Entonces, cuando en tu cuenta personal entre plata, te van a retener un porcentaje que, de acuerdo a la resolución de ARBA, va a oscilar entre el 0,01% y el 5%, de acuerdo a la actividad, de acuerdo al riesgo del contribuyente. Cada contribuyente va a tener una letra, cada uno va a tener una letra que le va a implicar qué nivel de retención va a tener. Entonces, cuando ese contribuyente haga al mes siguiente su declaración de ingresos brutos, a lo que le dé a pagar, va a descontar lo que le retuvo la billetera virtual, como hoy lo hace con lo que le retiene el banco. Acá lo que hace es equiparar al banco con los servicios de pagos, los prestadores de los proveedores de servicios de pago, igualarlos, lo mismo, va a ser lo mismo en el banco que en una billetera virtual. Uh-huh. Pero no es un impuesto nuevo, el impuesto es el mismo, impuesto sobre los ingresos brutos. Lo que va a haber ahora es un anticipo, donde hay un montón de ingresos de plata que van a estar exentos. Si vos cobras si ingresa un sueldo, si ingresa una jubilación, si es un la UH, si es porque vendiste un rodado, un inmueble, si es que se te acredita un plazo fijo, el interés de plazo fijo, todo, hay un montón de cosas que van a estar exentas. Uh-huh. Porque no es fruto de una actividad económica.
Los que están exentos de ingresos brutos,
eso de cuajo. Si no estás inscrito en ingresos brutos,
no, inscrito una cosa, otra cosa exento.
Ah, si no estás inscrito, o si estás inscrito y estás exento, uh-huh, no vas a figurar en el padrón. Va a haber un padrón que se actualiza mensualmente, seguramente, no, eso no lo pude chequear, donde vos accedes a tu nivel de, a tu categoría de, uh-huh, de retención.
Uh-huh. Uh-huh. En ese sentido, todos los que tienen entonces ingresos brutos son los que van a sufrir esta retención,
digamos. Sí, pero vos aún teniendo ingresos brutos, aún siendo contribuyente de ingresos brutos, podés tener una acreditación en tu cuenta que no es por tu actividad. Uh-huh. Que no es por la actividad de radio, uh-huh, o de contador, uh-huh, sino que es por vendiste un inmueble, vendiste un auto, uh-huh, que si no sos habitualista en eso, vos tenés que avisar a la entidad y no te van a retener nada. Uh-huh. O tenés 90 días para ejercer el reclamo para que te devuelvan lo que te retuvieron. Hay un sinfín de situaciones que está en la normativa, la traje para, uh-huh, por las dudas, pero bueno, uh-huh, obviamente que no da para leerla, pero uh-huh, son 26 puntos en los cuales no corresponde que te retengan. Y hay otro caso puntual, que es que hoy muchísimos monotributistas adhirieron a un plan simplificado donde junto con el comprobante de monotributo pagas ingresos brutos. Uh-huh. Eso por la ley que crea el régimen simplificado, están exentos de retenciones. O sea, todo ese universo de monotributistas, que es muchísimo, uh-huh, que adhirió al régimen simplificado, o sea, que paga junto monotributo e ingresos brutos, ese universo tampoco debería figurar en el padrón a los efectos de la retención.
Uh-huh. ¿Del 0,5, me dijiste, 0,1?
0,01 a 5%. 5% obviamente...
Que va a quedar en 2 o 3.
Sí, es más, en la resolución se publican algunas actividades y llega hasta 3%.
Hasta el 3%.
Sí, uh-huh, no quita que en algún caso puedan poner el 5, pero 3% son las actividades básicamente de intermediación financiera, de juegos, uh-huh, las actividades que son más gravosas en, uh-huh, en ingresos brutos. Uh-huh. Acá la clave está en que este sistema nos genere muchos saldos a favor del contribuyente. Uh-huh. Bueno, eso se verá. Un gran tema en la política tributaria es de que estos regímenes de recaudación, tanto percepción como retención, generen saldos a favor del contribuyente, que los va trasladando, y a veces cuesta recuperarlos.
Uh-huh. ¿Qué es lo que recauda, digamos? ¿Qué es lo que se piensa hacer con esta recaudación en la provincia?
Es que no va a ser una recaudación extra, Ernesto. Uh-huh. Es
un adelanto, como decimos.
Es un adelanto. Sí, o sea, sí. El ingreso bruto se liquida el mes posterior, ¿no? Uh-huh. O sea, estamos ahora en septiembre. En octubre, Ernesto Varela tenía que pagar 100.000 pesos de ingresos brutos. Uh-huh. Los pagaba. Ahora por ahí va a tener que pagar 100.000, menos 20.000 que pagó en septiembre, 80.000. Para el Estado es el mismo. En lugar de entrar 100.000 en octubre, entró 20 en septiembre y 80 en octubre. No sé si soy claro.
Sí, más o menos, pero bueno. el tema es casualmente que yo no estoy alcanzado en los medios de comunicación.
Si no estás alcanzado, no, dije un ejemplo cualquiera, pero los que están exentos no deberían caer dentro del régimen de recaudación.
Digo porque es importante pasar en limpio, porque ponen el grito en el cielo, si bien esto es una costumbre, ya ha pasado muchas veces que en otras elecciones cerraba las elecciones a las 6 de la tarde y a las 12 de la noche aumentaba la nafta, y te acordarás bien. Bueno, este caso sorprendió porque fueron las 48 horas después de las elecciones, bueno, llamó la atención esto.
Sí, pero el tema es que muchos diarios que tienen especialistas en materia tributaria, no pueden titularse crear un nuevo impuesto, ¿viste?
Claro.
Porque es
por eso mismo te pregunto.
Es desinformar.
Estás vos acá para eso.
Por eso, ¿viste? Por eso te agradezco, ¿viste? Pero yo vi diarios reconocidos a nivel nacional que publicaban provincia crea un nuevo impuesto, ¿viste? Para bajarle el precio a la victoria de Kicillof en provincia. Y no es un nuevo impuesto. Podrá gustar, no podrá gustar, tener retenciones, no tener, estamos a favor o en contra, pero no es un nuevo impuesto. Es adelantar en días el pago de un tributo que es puntualmente ingresos brutos.
¿Esto en otros países se hace con la visita virtual?
Sí. Y de hecho en el país ya son 19 provincias. Lo que hace Buenos Aires es adherir a un sistema nacional de fiscalización y control, CIRCUPA es la sigla, y adhirió. Falta adherir, o sea, no está adherido Capital y otro distrito más, o un par de más. Creo que son 19 los que están adheridos, 20 con Buenos Aires ahora. Es un régimen integral de obvio, la idea de los fiscos es recaudar un poco antes, no sé si recaudar antes, porque te digo, es muy pocos días la diferencia. Básicamente es asegurarse el cobro, porque si le retienen a García Romero el banco, la billetera virtual, se asegura que García Romero al menos pague algo de ingresos brutos, porque yo puedo llegar al mes siguiente y no pagar nada.
Bueno, lo que pasa es que también esto puede llegar a aceitar el mecanismo al pago en billete físico.
Puede ser. Depende de la...
Van a decir, sabemos bien lo que somos los argentinos para esquivar esto, ¿no?
Pero para el que paga ingresos brutos no debería ser gravoso, salvo que, repito, que le genere un fuerte saldo a favor. Que no debería generar saldo a favor, pero bueno, sería ponerse muy técnico. Porque la alícuota de recaudación es menor a lo que vos te corresponde pagar de impuestos. Si yo pago 3% de ingresos brutos, mi retención va a ser del 1,5%. ¿Me explico? Si yo todo lo que entro a mi billetera virtual es producto de mi trabajo, nunca me va a generar saldo a favor. El tema es cuando queda muy desfasada la alícuota entre la realidad de lo que vos facturás y todos los regímenes de recaudación que tenés.
Está bien.
Ahí es donde hay que estar atento para ver la forma de que si hay una actividad que genera saldo a favor significativo, que la devolución sea inmediata.
Pablo, ya son las 9 de la mañana casi.
Perdón, es muy técnico, estoy por ahí.
Es técnico,
necesitaríamos una pizarra, algo, hacer más un streaming que con pizarra para explicar lo que...
Y bueno, seguramente en la próxima entrevista salimos con el streaming. Pablo, ¿qué pasa con la parte política tuya?
La política va
a ser... está latente en vos. Está latente, me da la sensación como que estás latente.
Y la política va conmigo, es una pasión de cuna. No por familia, sino que una pasión que mía, que me gusta de muy chico, y siempre estoy muy atento a todo lo que pasa y tengo diálogo con muchos sectores y nada, y siempre trato de colaborar en lo que pueda, y veremos qué haremos de acá en más, pero por lo pronto ayudar en lo que pueda, colaborar, y creo que eso. Un poco de eso trata la política, ¿no? De dar mano sin ningún tipo de pretensiones. Después, en lo que es el futuro, digamos, político, electoral, veremos, no sé. pero nada, con el estudio ahora
a full.
Sí, y nada, y siempre, como te digo, siempre cercano y siempre charlando con mucha gente y nada.
Es que sos una fuente de información.
Sí, creo que hay mucha gente que tiene conocimiento en muchas áreas. El tema es poder juntarse, el tema es poder a mí lo que me hizo acercarme un poco más a la política en este último tiempo es lo que te decía hoy, lo del lenguaje violento, que creo que no dispara para ningún lado. No dispara, divide, no sé, gente que odiaba hace 10 años, 15, discursos violentos, grietas, ahora las milita con una pasión desenfrenada. Entonces digo, ¿qué? Entonces no molestaba tanto el discurso, la grieta, molestaba las ideas políticas que y económicas que motivaba un gobierno. Nada, creo que retomar la senda del diálogo y del respeto y nada, y dar la cara con la gente. Otra cosa, la política por ahí ahora con las redes sociales, cree que con un TikTok uno está cerca de la gente, y aunque los más jóvenes me digan que es así, yo digo que hay que volver a la política de calle, de cara a cara, por lo menos en pueblos como este, Ernesto, que nos conocemos todos.
Claro, lo que hablábamos al comienzo, ¿no? Un poco los discursos, los remates, digamos, de campaña política arriba de, insisto, aunque sea un cajón, bueno, con un megáfono, ¿no? Y de pronto dirigirse a los presentes en forma espontánea, sí, y natural, ¿no? Es que realmente también hemos estado flaco de generar dirigentes. No.
Eso es un error garrafal de los sistemas políticos, de los partidos políticos. No hay formación de dirigentes y eso se siente.
Una de las instituciones que ha formado por una cuestión de necesidad es el CUF. Después no.
Sí, el CUF es algo que te obliga tempranamente a formarte en esto de la actividad colectiva, ¿no? Ser parte de, vos estás en un lugar y aparte sos miembro de una comisión que tiene que llevar a cabo todo el funcionamiento de la institución, y eso es muy importante. Los clubes de fútbol también, si bien todos tienen poca gente, generalmente son siempre los mismos que están, también es una buena escuela de dirigentes. Instituciones intermedias, no sé, yo no quiero nombrar ninguna para no olvidarme de otras, pero hay muchas entidades intermedias que tienen una militancia en lo suyo que es muy muy loable, y creo que ese es el camino de la participación, y dedicarle parte de tu tiempo a algo colectivo, a algo social. Y nada, si todos hiciéramos algo de eso un poquito, creo que sería mucho mejor la sociedad.
Sí, Silvia dice, cara a cara en reuniones en casa de familia, que aunque pensamos distinto, yo asistía, dice.
Sí, un beso, Silvia. Tal cual, esto de pensar, y aparte, no que ningún dirigente se crea que se la sabe todas, ¿no? Que en cada reunión, lo más lindo del debate es que uno ponga a prueba lo que crees que es cierto, que es la verdad, es lo más lindo.
Claro,
es lo más lindo. Que diga, la pucho, mira, vos nunca lo había pensado de ese lado. Esa frase es
claro, es genial. Claro, sí. Y más a mí me sorprende cuando la persona es mayor, que tenga un cambio.
Sí.
Eso me conmueve. Sí. No, que no tengas el programita ya puesto, si esto es así y es cuadrado en esa parte y inamovible. Obviamente siempre los conceptos que uno y las frases que puede tirar, siempre con contenido. Es decir, porque si no, claro, no sirve, ¿no? Es decir, argumentado. Es decir, porque si no, estamos haciendo pavadas. ¿No? Es decir, se cae solo, es agua, ¿no? ¿Qué pasa?
Sí, sí, sí. Y después viste el tema de no enrollarte en escuchar y en leer cosas que sabes que son iguales a lo que vos pensás, y no, viste, buscar lugares alternativos, viste, para escuchar otras cosas, gente que piensa distinto. Nosotros con un conjunto de amigos y amigas creamos hace un año y pico un espacio que es Proyecto Infinito, que hemos hecho ya 4 charlas y nada, invitamos a gente a hablar, a gente de afuera. Estuvo Javier Balsa presentando un libro, Ezequiel Fernández Moore también un periodista reconocido que escribe en Diario de la Nación, presentando un libro de Menotti. Estuvo Guido Rizzo, un abogado de la localidad que hace años que vive en Capital y con un gran desempeño profesional. Nada, esto de juntar gente para volver al cara a cara y al escuchar, a preguntar, a interrogarnos cosas, salir un poco de la virtualidad.
¿Cuál será el próximo invitado?
Lo estamos viendo, pero te vamos a llegar la invitación. Creo que va a ser en octubre y estamos ahí entre dos o tres. Y después de la visita de Guido, nos surgió esta idea de cada dos o tres invitados invitar a alguien de Las Flores que esté afuera. Que no se te caiga una lágrima cuando digo esto. Gente de Las Flores que esté afuera, digo. Claro. Que no se te caiga una lágrima. Claro. Gente de Las Flores que esté afuera y nada, que se haya destacado en algún ámbito y traerlo a hablar a su pueblo, a contar experiencias.
Hay mucha gente.
Muchísima. Muchísima.